siempre contigo. Tres de los sobrevivientes en Bahía Honda vuelven a desmentir versión del gobierno cubano sobre trágico hundimiento. Cifra de migrantes cubanos a Estados Unidos por mar supera en menos de tres meses la mitad de todo el año fiscal anterior. Jóvenes manifestantes del 12 de julio de 2021 en el reparto habanero de La Guinera serán juzgados mañana viernes. El cubano-americano Frank Mora es confirmado como embajador de Estados Unidos ante la OEA. Estados Unidos anuncia apoyo a la Unión Africana para posible ingreso al grupo de las 20 economías más grandes como miembro permanente. El gobierno peruano llama a consultas a sus embajadores en Argentina, Colombia, Bolivia y México, por lo que considera intromisión en asuntos internos de los países mencionados. Alto comisionado de la ONU presenta informe donde constata 441 asesinatos de civiles durante los primeros 45 días de la invasión rusa a Ucrania.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio. Gracias por acompañarnos el ingeniero Efraín García en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Y atención que sobrevivientes del hundimiento de una lancha en Bahía Honda Artemisa insisten en culpar a los guardafronteras cubanos. Ivette Pacheco presenta los testimonios de tres personas que hablaron con Radio Martí.
Tres de los sobrevivientes de la lancha impactada por un guardacosta cubano en Bahía Honda a finales de octubre, dos de ellos recién llegados a Estados Unidos, reiteraron a Radio Martí que la embarcación estaba detenida en el momento del choque y además denunciaron el maltrato recibido por parte de las autoridades cubanas. Llegados hace solo días a las costas de la Florida, Daniel Beovides y Kenny Duque hablaron este jueves con Radio Martí sobre lo sucedido.
Cuando el grifo de Cuba nos cae, El lanchero hace una maniobra, ¿ves? Delicadamente hace una maniobra y se le va y acelera todos los motores. Y la lancha se empieza a ir de lado.
La persona estaba mal
acotejada, ¿ves?
Según la versión de las autoridades cubanas, un giro junto al peso de las personas, los tanques de combustibles y el movimiento de contrapeso provocaron que la embarcación se virara.
Como yo estaba ahí y yo sí noté que empezó la alarma a sonar como bombillo y a pitar porque se estaba yendo demasiado lancho. Él bajó la velocidad y como era su familia. Y la lancha paró. Y la lancha estaba frenada, yo estaba ahí porque el impacto fue por el lado que yo estaba. A los 10 segundos vino Griffith, nos dio un golpe por arriba, por ahí, y todo el mundo cayó para el agua, una pila de muertos.
Sin embargo, el régimen de La Habana aseguró además que no hubo acciones invasivas ni agresivas.
Los guardacostas nunca nos subieron a los barcos. Nosotros mismos, por los propios medios, nosotros subimos para arriba. Que ellos en realidad tiraron dos salvavidas para todas esas personas que estaban en la U.
La gente gritando que se ahoga y ellos.
Duque hizo referencia al maltrato recibido por parte de las autoridades cubanas tras el incidente.
Cuando nosotros subimos río de Griffith, nos esposaron con unas esposas plásticas de río. Hubo que ser un capitán, no me fijé mucho, porque ese hombre empezó a hablar que estaba bueno lo que nos pasó, que no nos hubiéramos metido en eso, que lo hubiéramos pensado antes de hacer.
Con el impacto de la lancha guardafronteras, fue golpeado Yasbel Aspiri, otro de los sobrevivientes de Sagua la Grande, Villa Clara, que permanece en la isla.
El mismo Yasbel tenía la cabeza rajada por un lado, el ojo por el otro, todavía le duele el pecho.
Radio Martí contactó en Sagua la Grande con Yasbel Aspiri.
A nosotros nos pusieron a cartelar, eso es como un papel que no puedes moverte de tu casa, que tienes que estar así trancada prácticamente en la casa. Esta conversación lo más seguro es que la estés escuchando. Todavía hoy por hoy, después de un mes y pico, me duele todo el hombro izquierdo.
Tras el hundimiento de la lancha rápida en Bahía Honda, donde murieron siete personas, entre ellos una niña de dos años de edad, los tres sobrevivientes de Villa Clara, entrevistados por Radio Martí, fueron llevados a su provincia. Días después, Beovides y Duque regresaron a La Habana, donde fueron detenidos y llevados a Villa Marista, cuartel de la seguridad del Estado, según declararon a Radio Martí, para que cambiaran su testimonio sobre lo sucedido.
En realidad ellos lo que sí querían que nosotros cambiáramos
el testimonio. Lo único que pudieron lograr con nosotros fue a cambiar el testimonio escrito, pero el del video ese nosotros no quisimos ni agarrar ni adelante y ahí nos quedamos sin comer en Villa Marista.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado en los últimos 75 días a 3.370 balseros cubanos, lo que representa el 54,5% del total registrado en el año fiscal 2022. Luis Guardia amplía.
Durante los primeros 75 días del presente año fiscal que comenzó el 1 de octubre, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado 3.370 cubanos intentando llegar a costas de la Florida por la vía marítima. Esa cifra representa el 54,5% del total registrado por las autoridades estadounidenses en los 12 meses del período fiscal 2022, cuando documentaron la captura de 6.182 balseros. Las intersecciones de cubanos en alta mar durante el año fiscal 2022 ya había marcado un récord al superar los 5.396 registrados en 2016, cuando aún estaba vigente la política de pies secos, pies mojados. La escalada represiva desatada por el régimen castrista tras las protestas de julio de 2021, unido a la agudización de la crisis económica en Cuba, según conocedores del tema, ha obligado a más cubanos a escapar de la isla. Según datos oficiales, alrededor de un cuarto de millón de ellos lo ha hecho desde que Nicaragua estableció el libre visado en noviembre de 2021, usando a Managua como trampolín para la llamada travesía hasta la frontera sur. Hasta el momento, los datos de cubanos procesados en noviembre no se han publicado. Entendidos en el tema sostienen que pudiera ser otro récord ante la inminente suspensión del llamado Título 42. Vigente hasta el 20 de diciembre, que pudiera cambiar el protocolo de admisión. Cuba y Estados Unidos mantienen conversaciones migratorias regulares y acordaron en la más reciente reunión retomar los vuelos de repatriación de cubanos. Washington insiste en la inmigración legal. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
A su turno, la embajada estadounidense en La Habana advirtió nuevamente a los migrantes cubanos que intentan llegar a Estados Unidos por la vía marítima, que es muy riesgoso y puede ser mortal. La embajada dijo en Twitter que el mal tiempo, las corrientes de resaca, las rocas invisibles e incluso la mala navegación puede quitarle la vida. Y el Centro de Asesoría Legal Cubalex ha informado que Yurien Rogelio Méndez Herrera y Jimmy Jack Mena Nubiola, jóvenes manifestantes del 12 de julio de 2021 en el reparto Habanero La Guinera, serán juzgados mañana viernes. El juicio se realizará en el Tribunal Municipal de 10 de octubre y deberá comenzar a eso de las 9 de la mañana, dijo Kovalex en su cuenta de Twitter. La audiencia pudiera involucrar a otros manifestantes, además de estos dos jóvenes acusados de sedición. De otra parte, el prisionero político Félix Navarro, internado en la prisión de Ahuica en Matanzas, ha refutado las declaraciones de un funcionario cubano que afirmó que en Cuba se respeta la libertad religiosa. Navarro hizo este comentario en una llamada telefónica desde la cárcel de Ahuica, grabada y enviada a Radio Televisión Martí.
Representantes de la cruel dictadura comunista Castro Ruz se quejan de que el gobierno de los Estados Unidos los acusa de ser país con persecución religiosa. Mundo libre, escúchame. Sí, en Cuba somos víctimas de persecución religiosa. Y el hecho más notorio en los últimos años son nuestras damas de blanco, quienes cada domingo son víctimas de arrestos, atropellos, vejaciones, y no les dejan asistir a la Santa Misa de sus respectivas parroquias. Así como que al ser liberadas, horas después, se les imponen multas de 150 pesos en adelante. Los artículos 14, 15, 42 y 57 de la Carta Magna Cubana lanzan una supuesta fachada legal en tal sentido. Pero la policía política y el Ministerio del Interior se burlan de los legisladores y del pueblo cubano y violan nuestros derechos de manera cruel.
La Fiscalía de La Habana desestima la libertad condicional al preso político Dairon Martín Rodríguez, quien sufre de esquizofrenia. Los detalles los presenta Tomás Cardoso.
La Fiscalía de La Habana rechaza pedido de licencia extrapenal en favor de preso del 12J que sufre de esquizofrenia, a pesar de la recomendación para su otorgamiento de tres doctores en medicina legal que lo examinaron. Se trata de Dairon Martín Rodríguez, de 37 años de edad, quien cumple una condena de 22 años en el penal combinado del Este por el delito de sedición, tras su participación en las protestas populares del 12 de julio en la barriada de La Guinera, quien está preso desde agosto de 2021. Así se lo informó el propio Dairon a su madre en comunicación telefónica desde la cárcel, donde continúa sin asistencia especializada y sin medicamentos. Informa Estelvina Rodríguez.
Me dice, mami, no sé qué voy a hacer con esta situación de los medicamentos, no me veo un médico, pero también estaba muy deprimido porque lo llamaron allí un mayor para que firmara los papeles que habían recibido la negación de la extrapenal por su enfermedad. Y entonces imagínese usted sin medicamento cuando él tomó esa noticia, una persona con su condición sin medicación, aparte de que es muy peligroso, es muy triste sentirlo así.
El 15 de septiembre Dairon fue llevado a medicina legal junto a otros presos comunes para una evaluación médica dentro del proceso de reclamación para su libertad condicional por enfermedad mental. Y por su condición de preso político fue el único denegado por la fiscalía, denuncia su madre.
Cuando a él lo llevan allá a medicina legal, que lo trasladaron de combinado, lo vieron 3 psiquiatras distintos. Lo examinaron, le hicieron preguntas y ninguno de los 3 estaba de acuerdo que él estuviera allí preso y sin medicación por lo peligrosa que es su condición. Pero ya eso pasa después a la fiscalía. Él mismo me dice, mami, conmigo ese día fueron 4 prisioneros más comunes y ellos salieron. Entonces, como yo tengo problema político, no, él no importa.
A pesar de este dictamen, Estelvina asegura que continuará luchando por la libertad de su hijo, paciente psiquiátrico desde que era un niño e injustamente preso.
Mañana tiene visita y su papá lo va a ir a ver y entonces va a recoger ese papel porque, bueno, tenemos que seguir luchando. Mientras yo respire, yo no me voy a cansar. Ahora vamos a tratar de buscar otro abogado, pero tratar de que sea un abogado penal, para ver si ellos pueden hacer una revocación por esta situación de la enfermedad. Seguiremos denunciando al gobierno que todos esos jóvenes estén presos simplemente por salir a pedir libertad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Familiares de la presa política Tania Echavarría continúan denunciando la situación que está enfrentando en la cárcel La Bellote en Matanza, donde no recibe los medicamentos psiquiátricos que necesita. Dalila Echavarría expresó a Radio Martí su preocupación por el estado de salud de su hermana.
Eso ella tiene deprimida, imagínate, una gente que ha tomado toda una vida medicamentos, porque ella se perdió a sus 2 niños, tiene plan psiquiátrico por los medicamentos, y al no tener ahora medicamentos, ella se pone mal. Ella toma el diazepam con la mitricilina y la venadrilina, porque tomaba otro medicamento, pero bueno, se lo cambiaron al no haber este tipo de medicamentos, y cada vez que le cambian un medicamento es con gusto, porque nunca hay medicamento, para ella nunca hay medicamento, y ellos me permiten pasar el medicamento, cuando yo lo llevo, ellos me permiten pasar, ellos se lo permiten pasar, porque ellos saben que ella lo toma. Ella toma ese medicamento hace como 10 o 11 años, está tomando este medicamento desde que perdió su niño en el accidente. Ella está tomando sus medicamentos. Sin esos medicamentos ya no puede dormir. Yo fui incluso a una visita donde ella hacía como una semana que no tomaba medicamento y parecía que tenía las manos nerviosas, tembladoras.
Tania Echavarría fue sentenciada a 6 años de privación de libertad acusada de desórdenes públicos y desacato por su participación en las manifestaciones populares en la localidad matancera de Colón el 11 de julio de 2021. El Comité para la Protección de los Periodistas denunció en su informe anual que el periodista Yuri Valle Roca está encarcelado en Cuba por ejercer su profesión. Valle Roca fue arrestado en junio del año pasado por reportar sobre la distribución de octavillas en La Habana que pedían democracia y libertad. Según la página web de la CPJ, 203 periodistas fueron encarcelados en Cuba entre 1992 y 2022. China, en cambio, encarceló a 1.091 periodistas durante el mismo periodo. El informe del CPJ, el cual fue presentado ayer, denuncia que 363 reporteros fueron arrestados este año por ejercer su profesión. Los 5 países con más comunicadores tras la reja son Irán, China, Birmania, Turquía y Bielorrusia. Y a las 5:14, condiciones meteorológicas en el tiempo para Cuba. Se pronostican algunas lluvias en el occidente y la tarde continuará cálida. Habrán aislados chubascos en la Isla de la Juventud, Pinar del Río y Artemisa. La tarde ha estado parcialmente nublada en gran parte del territorio y nublado en el occidente, con algunas lluvias en zonas de la costa norte. Las temperaturas máximas entre los 28 a 31 grados, que van a continuar esta noche entre 20 a 23 como máxima. Viento del sudeste al sur en el occidente y del este en la costa norte central y oriental, que tendrán velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora. En el mar se prevé oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Una tarde que continuará tranquila en el litoral norte occidental y central de Cuba. Ya son las 5:15. Mucha atención. El cubano-americano Frank Mora fue confirmado este jueves como embajador de los Estados Unidos ante la OEA, la Organización de Estados Americanos. La delegación de Estados Unidos ante el organismo hemisférico celebró el resultado del proceso de confirmación en el Senado de Estados Unidos. La delegación indicó que bajo el liderazgo de Mora, Estados Unidos seguirá promoviendo la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo en las Américas. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por su parte, dijo que con o sin el título 42, las personas que no puedan establecer un fundamento legal para permanecer en los Estados Unidos serán expulsadas. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
En anticipación al fin del denominado Título 42, el 21 de diciembre, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reiteró en un comunicado que con o sin el Título 42, las personas que no puedan establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsadas. El Título 42 es una orden de salud pública implementada a raíz de la pandemia de COVID-19, que permite al gobierno expulsar a migrantes de manera expedita con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad. Mayorkas explicó que una vez concluya la vigencia de la orden conforme al Título 42, el Departamento de Seguridad Nacional procesará a las personas interceptadas en la frontera que no tengan documentos adecuados usando las facultades que posee desde hace tiempo al amparo del Título 8. Este permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al gobierno para deportar e incluso imponer penalidades a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles, incluida la prohibición de reingreso por 5 años de las personas que sean expulsadas. Mayorkas añadió que sabe que contrabandistas difunden información incorrecta para aprovecharse de los migrantes vulnerables y que por ello quiere que estén informados de que las personas que no puedan establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsadas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 5:17 hablemos de noticias de Ucrania. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha presentado un informe que documenta los asesinatos de al menos 441 civiles en Ucrania. Informa Radio ONU.
Turk señaló que su oficina ha documentado las ejecuciones sumarias y los ataques contra civiles que tuvieron lugar en 102 pueblos y ciudades ucranianas entre el 24 de febrero y el 6 de abril. En total, la Oficina de Derechos Humanos ha podido documentar el asesinato de 441 civiles, de los que 341 son hombres, 72 mujeres, 20 niños y 8 niñas. Hay fuertes indicios de que las ejecuciones sumarias documentadas en el informe pueden constituir el crimen de guerra de homicidio intencionado, dijo Turk, que añadió que es probable que las cifras reales sean considerablemente superiores, ya que su personal está trabajando para corroborar otros 198 presuntos homicidios. El alto comisionado indicó que en algunos casos los civiles fueron asesinados en lugares de detención improvisados, mientras que otros lo fueron en el interior de sus casas o en los patios, incluso cuando mostraban que no suponían una amenaza, alzando sus brazos al aire.
Y a propósito de Ucrania, al menos una persona falleció y otros 9 más resultaron heridos este jueves en un bombardeo de las fuerzas ucranianas contra el bastión separatista de Donetsk.
Bombardeo en Donetsk, bastión separatista en el este de Ucrania. Según las autoridades prorrusas, al menos un civil murió y otros 9 resultaron heridos el jueves en el ataque, que calificaron del más masivo contra la ciudad desde 2014. Según Alexei Kulemsin, el líder de la administración de Donetsk, las tropas ucranianas lanzaron 40 cohetes Grad contra la localidad. Añadió que los proyectiles alcanzaron edificios de viviendas, oficinas, una iglesia, una escuela y un terreno deportivo. En las últimas semanas, la ciudad de Donetsk ha sido blanco de disparos ucranianos en varias ocasiones. A principios de diciembre, al menos 6 personas murieron en estos bombardeos, según las autoridades prorrusas locales. Por su parte, la administración militar ucraniana de la región de Donetsk informó el jueves de 2 muertos y 4 heridos en los bombardeos rusos en las zonas bajo control de Kiev, cerca de Donetsk. Rusia reivindicó en septiembre la anexión de 4 territorios ucranianos que controla parcialmente, entre ellos esta región. Desde la retirada de las fuerzas rusas de la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, la mayor parte de los combates se producen en el este, sobre todo en Bakhmut.
Ya son las 5:20. Human Rights Watch ha exhortado al presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a impulsar una agenda de derechos humanos en todo el mundo, aunque las violaciones ocurran en países como Cuba y Venezuela. Lula tendrá muchas oportunidades para una defensa coherente de los derechos humanos, comenzando por la región, indicó la organización no gubernamental. Human Rights Watch citó las políticas represivas que existen en Cuba, Venezuela y Nicaragua, países en los cuales las autoridades encarcelan sistemáticamente a manifestantes o rivales políticos, habiendo eliminado la independencia judicial y la participación de la sociedad civil. Acerca de El Salvador, denunció que el gobierno está aplastando al Estado de Derecho. Lula debe tener una agenda de derechos humanos sin importar las ideologías, subraya la ONG Human Rights Watch. Y el gobierno de Dina Boluarte en Perú informó este jueves que llamará a consulta a los embajadores peruanos en Argentina, Colombia, Bolivia y México, tras un comunicado emitido por los gobiernos de esos países, donde expresaban su profunda preocupación por los sucesos en la nación andina y denunciaron el antidemocrático hostigamiento hacia el destituido Pedro Castillo. La reacción del gobierno de Lima se da por lo que llamaron intromisión en los asuntos internos del Perú, según informó la canciller Ana Gervasi.
El llamado en consulta a Lima a nuestros embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México. Ello en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países, cuyas declaraciones cuestionan la sucesión presidencial realizada en estricto apego a la Constitución del Perú y no se condicen con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo que unen a nuestros países.
Previamente, Gervasi señaló que la contundente respuesta de todas las instituciones peruanas al intento de golpe de Estado, perpetrado el pasado 7 de diciembre, es una muestra innegable de la madurez institucional que el Perú ha logrado desarrollar en 201 años de vida republicana. Y es que el gobierno peruano declaró el estado de emergencia que se mantiene a nivel nacional, mientras la presidenta Boluarte evalúa adelantar las elecciones para el mes de diciembre de 2023. Desde Lima amplía Silvia González.
Un estado de emergencia está vigente en el Perú por 30 días como una medida destinada a combatir los múltiples actos de violencia que a través de manifestaciones se han realizado en el país y en las que se han multiplicado las críticas contra el Congreso y el llamado a adelantar las elecciones presidenciales. El ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, informó.
Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país. Eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas.
El ministro Otárola precisó que esta medida implica la suspensión de los derechos de reunión, libertad de tránsito, libertad y seguridad personal y el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Por su parte, el Ministerio de Salud informó que en una semana de protestas se han reportado 7 personas fallecidas y más de un centenar de heridos entre civiles y policías. Cabe señalar que el bloqueo de carreteras afectó a 13 de 24 regiones. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte insistió en su llamado a la calma, pero también precisó que se está haciendo reajustes para adelantar las elecciones para 2023.
Los tiempos calzarían para abril de 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, esto se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha, técnicamente, legalmente, no calzaría.
Por otro lado, la Segunda Fiscalía Suprema Penal ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo y su exjefe de gabinete, Aníbal Torres, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Esta solicitud será considerada en la audiencia que ha sido programada para hoy, luego de que el martes fuera postergada. Silvia González, Voz de América, Perú.
El clima de opresión se intensifica en Nicaragua, según un informe presentado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. Informa Radio ONU.
En Nicaragua, donde el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que el clima de opresión no ha hecho más que intensificarse en los últimos meses. Volker Turk hizo esa afirmación durante su última actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país centroamericano. El número de personas detenidas arbitrariamente por expresar sus puntos de vista políticos o por ser vistos como críticos al gobierno pasaron de 195 en septiembre a 225 hoy en día, 26 de ellas mujeres y 199 hombres, aseguró Türk. Estas cifras incluyen a los familiares de los opositores políticos detenidos, supuestamente para coaccionar a estos últimos a que se entreguen. El alto comisionado señaló que, tal y como informó su predecesora Michelle Bachelet, las condiciones de los detenidos son precarias. Aquellos arrestados en el Chipote siguen sufriendo condiciones inhumanas, con acceso limitado a atención médica, a dietas equilibradas y al contacto familiar regular. Su salud mental se deteriora cada día que pasa, denunció Türk.
Y a las 5:25 llegan los deportes con Chambi José Pepe Campos.
A veces, perder no significa el fin, y prueba de ello son los dos equipos que se disputarán el tercer puesto en la Copa Mundial. A pesar de las derrotas, sus actuaciones han recibido el aplauso de todos los seguidores de fútbol. Marruecos nunca fue seleccionada como favorita a llegar a la semifinal y en el transcurso del torneo derrotó la península ibérica, superando primero a España y después a Portugal. Finalmente cayeron frente a los actuales campeones Francia, pero no sin dejarlo todo en la cancha. El otro semifinalista, Croacia, también se despide con grandes logros, como el de haber derrotado al gran favorito Brasil. Cuando ya parecía que el equipo sudamericano tenía la victoria y solamente quedaban 3 minutos por terminar, el equipo de Croacia empató y en los penales se la llevaron 4-2. El mundo futbolístico probablemente fue testigo del último mundial de un gigante, Luka Modric, que a sus 37 años nos dejó su talento y sobre todo su clase. Y este sábado, a las 10 de la mañana, hora de Cuba, estos dos conjuntos saldrán al terreno por una última vez. El ganador se llevará al tercer lugar. Pero de todos modos, señores, ambos se despiden como grandes ganadores. Lo mismo de que no se puede decir del equipo actual campeón de la NBA, los Warriors de Golden State. Los Golden State anoche perdió frente al equipo de los Pacers de Indiana y tienen una marca ahora de 14-16. Estamos ya casi llegando a la mitad de la temporada y este equipo pues no llega a 500. Y anoche recibió una noticia pésima. Se lesionó el hombro izquierdo el armador Stephen Curry y hoy están tratando de ver qué es lo que va a salir en el MRI. Sin embargo, ayer durante el juego anotó 38 puntos en solamente 29 minutos y medio, que fue cuando lo sacaron por la lesión ya antes mencionada. Señores, tenía casi el 80% de los puntos del equipo. Frustración para el equipo cuando Draymond Green solamente anotó 1 punto, 2 rebotes y perdió el balón 6 veces. Peor todavía, lo botaron por haberse fajado con uno de los referees. Y los Golden State, sinceramente, sin Stephen Curry, que no solamente es la bujía y es el alma de este equipo. Este equipo no llega a ningún lugar. Pero bueno, la temporada todavía es joven y él puede regresar. También anoche, el equipo local, el equipo de los Miami Heat, pues derrotó al equipo de Memphis. Miami, con esa victoria, llega a una marca de 14-15. Miami es otro equipo que se esperaba mucho, pero no ha logrado lo que supuestamente tenía que hacer. Ayer ganaron gracias al esfuerzo de Tyler Hero. Tyler Hero anotó 35 puntos. Pero más importante, anotó la canasta del gane con 5,7 segundos en el reloj. Miami, como equipo, anotó ayer 24 tiros de 3 puntos. cosa que es